Más de uno en Onda Cero.
Onda Cero, provincia de Cádiz.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué nos une a la provincia de Cádiz en agosto? ¿Qué nos une a la provincia de Cádiz en verano? Carmen Paul, ¿qué nos une?
¿Qué quieres que te diga? Me has dicho que venga, que me siente.
Es que ¿qué nos une la provincia de Cádiz?
¿Por qué? Tantas cosas, pero todas buenas, ¿eh?
¿Tú sabes lo que nos une?
¿Qué nos une?
Se lo voy a preguntar a Jerez. Venga. Hola, ¿quién hay en Jerez? Hola.
Buenas.
Ay, Marina Morera.
Eso soy yo.
¿Qué nos une? ¿Qué nos une en verano a la provincia de Cádiz?
Podría decir que la calor, la cultura, el buen rollo.
Y,
¿qué más nos podría unir?
Y la radio, y la radio.
Hombre, eso siempre.
Más de uno. Onda Cero, provincia de Cádiz.
Y la radio Marina, y la radio Clara Coto.
Claro.
Hola,
hombre,
¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Carmen Paul, qué alegría que estemos todas unidos.
Qué bonito, ¿verdad? A mí sabes que esto me encanta, lo de hacer provincia es algo que me apasiona.
Hombre, la provincia de Cádiz en agosto yo creo que vive, Marina, su máxima expresión. Creo que vive su máximo apogeo. Somos, ¿sí?, el centro de España y el centro del mundo, ¿verdad?
Desde luego que nos convertimos de pronto en la capital. Bueno, me he atrevido mucho diciendo eso.
Somos la capital de España, así, así.
La provincia entera, hombre, la capital de España.
Por supuesto que sí. Pepe García. Hola, ¿estás ahí?
Está en ello.
Estamos en
hola,
proceso.
Buenas tardes.
¿Qué nos une a la provincia de Cádiz en verano, Pepe? ¿Qué nos une?
Pues mucho, muchísimo. Usted sabe que
los chicharrones,
sabe que a mí los chicharrones, la gastronomía,
las
rotondas, las playas, me encanta Cádiz,
lo
tengo
sabemos,
que decirlo, me encanta Cádiz. Y la verdad que nos une muchas cosas, muchos temas importantes, de verdad que sí.
¿Quién más hay en Jerez? Ay, que está por ahí, que la noto, la siento, están ahí, están cociéndose. Bueno, vamos a explicar un poquito, ¿no, Carmen, Pepe?, lo que está pasando, ¿vale?, para que la gente lo sepa bien. Estamos en directo en Onda Cero Cádiz, en el 101.4, en Onda Cero Jerez, en el 90.3, y en Onda Cero Rota, en el 91.4. Estamos todas las emisoras unidas. ¿Por qué, Pepe? Porque es verano, porque estamos en agosto. Y porque hoy es la operación salida y todo el mundo está viniéndose para acá. Y les tenemos que decir, Pepe, ¿verdad?, ¿por qué se tienen que venir a Cádiz?
Hombre, se tienen que ir a toda la provincia de Cádiz porque tienen unas playas magníficas, tiene unos sitios maravillosos. Y yo siempre lo digo, Jaime, realmente las personas que vienen a Cádiz repiten, ¿eh? Y eso lo sabéis ustedes que estáis ahí muy cerquita del mar, cómo están las playas cada día, cómo están los restaurantes, cómo están esas avenidas. En definitiva, es absolutamente todo.
Y lo bien que se come en Jerez, que la gente repite cuando va para Jerez y se come de todo Jerez, Marina.
Vamos, aquí se come que da gusto. Es que puede elegir, tiene una variedad gigante.
Bueno, variedad, lo que no es variedad. Estamos toda la provincia, estamos nuestra comarca de Jerez, nuestra comarca de la Campiña, nuestra bahía de Cádiz unidas, para darle la bienvenida a usted que está ahora mismo atascado en Tres Caminos, yéndose pa' Conil y pa' Chiclana, que está en la AP4, ahí atascado porque tiene que venir para acá. Pues les estamos diciendo bienvenido, bienvenida a nuestra provincia de Cádiz, en este Más de Uno de la provincia de Cádiz, que vamos a comenzar pues como se merece. No sé si hacerlo contando el tiempo. Me parece a mí que sí, ¿no, Pepe? Creo que sí.
Me parece perfecto. Además, a partir, me han dicho a mí que ya a partir del domingo tenemos la segunda ola de calor que nos puede durar hasta el martes aproximadamente. Oye, por cierto, yo que quiero ir esta tarde a la calita, hombre, que me encanta.
¿A qué calita?
¿Eh? A la calita.
A la caleta.
Bueno, perdona. Yo voy a la caleta de Roche.
¿Eh? Ah,
yo voy esta tarde
vale,
a la caleta de Roche. A la caleta voy habitualmente porque me cogen en hora
de camino te cogen.
Me coge, sí, de mi caminito por casa, por las playas. Me quedo siempre, y eso siempre lo he comentado a muchísima gente, a muchísimos amigos, que el atardecer en la caleta es un momento que nadie se lo puede perder, ¿eh?
En la caleta y en la calita, en las dos.
No, en la calita a la que yo voy esta tarde, a la que yo voy esta tarde, que he quedado con unos amigos míos.
Van a ir todos a buscarte esta tarde allí.
No, encantado, chicharrones va a ver. En la calita de Roche, le iba yo a comentar a ustedes que estáis más puestos. ¿Hay mucho levante por esa zona hoy o no?
Sí.
Probablemente.
Lo siento mucho.
Te avisamos ya.
Más bajo usted la morada.
Lo siento mucho, pero sí, pero vamos con la previsión del tiempo.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica. Mira,
les contamos que este fin de semana van a subir las temperaturas y mucho. Vamos a tener un fin de semana muy caluroso con mucho levante en toda la provincia de Cádiz. 32 grados a esta hora tenemos en Jerez, en el puerto de Santa María 31, en Cádiz 28 grados, en San Fernando y en Chiclana 30 grados también, en Conil y en Barbate 27, así que si usted acaba de llegar y tiene usted previsto irse a alguno de estos sitios, por lo menos llévese ropa fresquita que le va a hacer falta. Esta información, como siempre, nos la cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Nos quitemos el traje de acero. 12 y 26, tenemos algo que contarle y que usted, oyente de Onda Cero Jerez, a esto le interesa a partir de este próximo lunes.
Más de uno. Onda Cero, provincia de Cádiz.
El verano es variedad. Es playa y montaña. Es volver o es irse lejos. Es aventura, pero también siesta. Es calor, pero puede ser tormenta. Estas vacaciones, apúntate a los planes más variados. Apúntate a Una Tarde Más. Tu verano, tu tarde con Alicia Eras. Una Tarde Más, de lunes a viernes de 7 a 8 en Onda Cero y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Más de uno. Onda Cero, provincia de Cádiz.
Antes de comenzar con el orden del día, esto parece un pleno municipal. Hoy estamos todas las emisoras, estamos Onda Cero Cádiz, Onda Cero Rota y Onda Cero Jerez. El lunes, este próximo día lunes, día lunes, dos, tres, día cuatro, no sé qué día es ya. Tenemos nueva compañera en la red de emisoras de Onda Cero en la provincia de Cádiz, siempre, siempre, siempre en la cabeza con nuestro queridísimo Juan Ignacio López, que como saben nos dejó, aunque las voces de la radio nunca se apagan. Tenemos una nueva voz, bueno, nueva voz, tú sabes. Quiero darla, espérate, voy a saludarla como se merece, un segundo, hola.
Hola.
Hoy, por favor. Pues espera, hola. A ver.
Hola.
Oh, qué voz, por favor. Beatriz Ortega, a partir de este lunes, les contará la vida de Jerez. ¿Cómo estás, Bea? ¡Qué guay!
Hola, muy bien, estoy fenomenal. Bien. No me lo creo todavía.
¡Qué guay!
No me lo creo.
Qué guay.
Y si además que Juan Ignacio nos acompaña ahora mismo, de verdad que
hombre,
sí.
Hombre, y estará
esa voz
feliz.
Nunca se apagará. Pero desde luego no soy nueva, soy nueva vieja voz, ¿vale? Esa sería la presentación buena, ¿no, Jaime, en realidad?
La verdad que sí. Además, durante muchísimos años contando la vida de Jerez y de la costa noroeste y de la provincia de Cádiz, en una provincia que ha cambiado tantísimo, 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 y que en este 2025 creo que llega el momento también, primero, de contar, por ejemplo, si Jerez se pasa o no la fase para ser candidata a Ciudad Europea de la Cultura, que yo creo que ese es uno de los principales retos que tiene la ciudad a partir de ahora, ¿verdad?
Totalmente, ese es uno de los retos más importantes. Hay otros muchos, Jaime, lógicamente, porque hombre, se trabaja para que la ciudad cada vez esté un poquito mejor, ¿no? Y cada vez vaya avanzando. Y sin duda Jerez es una ciudad que avanza además en muchas direcciones. Y bueno, vamos a estar pendiente, claro, lógicamente, de esa y de otras muchas actualidades que vayan llegando a lo largo de los días. Yo desde luego estoy aquí, bueno, estoy muy nerviosa, de verdad que sí, porque hace ya 13 años que no me ponía delante de un micrófono. En esos años he hecho cosas muy variadas a nivel laboral y nada tenían que ver con esto. Con lo cual, bueno, pues ahora como una pequeña becaria, diría yo, empezando ahí desde cero, nunca se olvida realmente, nunca se deja la radio a un lado, porque tú sabes que esto es que engancha desde el primer momento. Y luego, bueno, también he tenido mi mono de radio durante estos años, así que, bueno, poquito a poco ahora iré intentando avanzar y intentar llegar al máximo posible de audiencia. Así que, bueno, avanzando con la ciudad, avanzando con la actualidad y avanzando gracias también a vosotros, que sé que me vais a echar un cable muy grande.
La verdad que sí, y poco es lo que vamos a estar contigo. ¿Tienes ya los termos de café preparados? Porque a las 7:20 tiene que estar ya aquí.
Te cuento, me he traído el termo de café, leche, un bote grande de café, unas galletitas también de canela, un paquete de pan bimbo enorme. Lo que me falta es lo que ponerle al pan bimbo. La verdad es que se me ha olvidado. No sé si traerme paté, si traerme mantequilla o jamón serrano, que sé que a Pepe García le encanta. O sea, todo para compartir, para compartir.
Pepe te va a decir que sí al jamón serrano, seguro. Que sí. Oye, vea, que el lunes nos escuchamos.
Bueno, claro que sí. Yo deseando, vamos, que pase el sábado y el domingo muy rápido para estar de nuevo aquí con vosotros, ¿vale?
Un abrazo, Bea.
Un abrazo muy grande y también a la audiencia. Un abrazo para todos. Buen fin de...
Contando la vida de Jerez, una ciudad que sigue para adelante, que prospera, y una comarca como la de la Campiña de Jerez, que tiene mucho que contarles, y a partir de este próximo lunes, la voz de las noticias de Jerez, Beatriz Ortega, en su emisora, en Onda Cero. Va a ser el mediodía de la radio en Onda Cero, pero en Onda Cero, provincia de Cádiz.
Más de uno. Onda Cero, provincia de Cádiz.
Antes nos bastaba con esto para pasar una tarde entretenida. Nos bastaba con las canicas, con intercambiar cromos, con hacer el Tour de Francia con chapas, con jugar al churro, media manga, mancotero o mangante, bueno, como se diga. Pero el tiempo pasa. Cambiamos nosotros y cambia también la forma de entretenernos. Ahora buscamos conversaciones que nos hagan pensar, pero también que nos hagan disfrutar como críos, tal y como lo hacíamos antes. Encuéntralas en Por Fin, con Isabel Lobo. Disfruta de tardes de entretenimiento y mucho humor de lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. Oye, ¿era manga entera o mangotero? No lo tengo claro.
En verano, también somos más de uno en la provincia de Cádiz.
Carmen Paul, tú el termo de café, sí, todos los días.
No, porque no tomo café.
¡Ah, verdad!
Yo mi té, yo infusión.
Infusión siempre, y zumito de naranja.
Siempre.
Bueno, tenemos la actualidad, pero que está sí. Hasta arriba la actualidad.
Pues sí, vamos a comenzar comentando que en este momento, porque estamos muy pendientes a ella, hay una rueda de prensa que se está celebrando con la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, y el vicepresidente segundo, Javier Vidal. Un encuentro que se materializa justo después del pleno de urgencia celebrado en la tarde de ayer entre Línea 100% y Partido Popular, después de esa crisis desencadenada tras la posible cesión al Cádiz Club de Fútbol de las instalaciones del Madrugador. Mientras tanto, por cierto, el Partido Socialista va a solicitar también un pleno extraordinario para abordar con serenidad, dicen, y tiempo todo cuanto concierne a las instalaciones del Madrugador del puerto de Santa María. Como decimos, en este momento se está desarrollando esa rueda de prensa, pero ya tenemos declaraciones de la presidenta de Almudena.
En cuanto al punto del Madrugador, les tengo que decir que se va a seguir, que una vez adscrito este bien que pase por parte del IDT a la Diputación de Cádiz, se realizará un informe, un estudio por parte de los técnicos, que son los que van a determinar qué mejoras son necesarias en estas instalaciones, y posteriormente otro informe en el que se diga por los técnicos qué usos se pueden dar en estas instalaciones.
Muy pendientes estaremos, como decimos, de esa rueda de prensa. También contarles que en Jerez, el boletín oficial de la provincia ha publicado la aprobación inicial del presupuesto municipal de Jerez de la Frontera para 2025. A partir de ahora se abre un periodo de 15 días hábiles para la presentación de alegaciones, cuyo plazo terminará el 21 de agosto. Según ha indicado el Ayuntamiento, el objetivo del Gobierno municipal es, una vez finalizado el periodo de alegaciones y resueltas las que se pudieran presentar, celebrar un pleno extraordinario en la última semana de agosto para aprobar definitivamente el documento del presupuesto y pueda entrar en vigor en septiembre. Y hablando de plenos, hoy viernes en el Ayuntamiento de Cádiz se celebran dos plenos extraordinarios. Por un lado, ya se ha llevado a cabo el primero, donde se ha abordado el debate sobre el estado de la ciudad. En este momento se está llevando ese, perdón, ahora, el de el estado de la ciudad, y el que sí se ha celebrado ha sido esta misma mañana, es un pleno sobre el plan de reforma interior de la zona franca. Y hoy también tenemos que hablar del plan de gestión del alga invasora que ha presentado la Junta de Andalucía. Dicen desde el sector pesquero que se ha llevado a cabo sin contar con su participación. Hemos hablado con Carmen Díaz, presidenta de FENAPA. Insisten en que no han cesado desde el año 2019, siendo la única federación de ámbito nacional intentando por todos los medios que las administraciones públicas llevasen a cabo esas reivindicaciones, y no, han dicho, y no, pues han contado con su participación activa de este sector, que es el más afectado. Y la Dirección General de Tráfico, que activaba en el día de ayer el dispositivo especial de control y vigilancia de las carreteras en la operación 1 de agosto hasta el domingo 3, pues esperan más de 190.000 desplazamientos de largo recorrido por las carreteras gaditanas, así que mucha precaución y responsabilidad en la carretera.
Mucha precaución y mucha responsabilidad. Por cierto, sobre la rueda de prensa de Diputación, Javier Vidal, el vicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Cádiz, acaba de decir que sobre el asunto del madrugador en el puerto, dice que faltó muy poco para que se salieran del gobierno. Ha dicho hace unos minutos, el miércoles la presidenta no mandaba en Diputación, hoy dice que ha recuperado el poder. La presidenta también acaba de responder a los compañeros que jamás permitiría un dedazo al Cádiz Club de Fútbol. Hay total transparencia. Todo esto y más se lo vamos a contar a lo largo de este Más de Uno, Carmen.
Volvemos después por aquí.
Venga. Nada, en un ratito, no se preocupen. Y precisamente hablando de la alga asiática y sobre otros asuntos de la provincia de Cádiz, quiero saludar a esta hora del mediodía al delegado de la Junta de Andalucía de Medio Ambiente, a Óscar Curtido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás?
Que además acabáis de sacar una serie de ayudas para poder animar a los municipios a adquirir vehículos de recogida de bioresiduos, porque ha cambiado mucho el panorama a la hora de reciclar, de la gestión de las basuras en los diferentes municipios de la provincia.
Totalmente, la verdad es que ahora mismo estamos haciendo una apuesta muy decidida desde la Junta de Andalucía, porque como tú bien has dicho, ha cambiado y mucho, ¿no?, el panorama en cuanto a la gestión de residuos, ¿no? Y por tanto, tenemos en marcha pues una amplia gama de ayudas a todos los municipios, entre ellas esta que comentaba, por un valor de 10 millones de euros, para que las entidades locales, los municipios, pues puedan acceder a adquirir vehículos de recogida de bioresiduos. Pero tal como esto, pues muchísimas otras cuestiones que hemos adjudicado ayuda, el punto limpio de Chipiona, que si quieres pues podremos comentar detenidamente.
Porque evidentemente a la hora de gestionar las basuras en los municipios, la Junta de Andalucía tiene también esa labor de asistencia a los ayuntamientos para, por ejemplo, hacer una serie de campañas o de ayudar a comprar precisamente estas maquinarias, ¿verdad?
Correcto, correcto. Mira, nosotros pues hemos sacado una línea de ayuda, como hemos dicho, por valor de 10 millones de euros destinada a entidades locales para la adquisición de estos vehículos, y por tanto yo animo, porque todavía está abierto el plazo para la presentación de solicitudes, animo a que todas las entidades locales, a que todos los ayuntamientos de nuestra provincia pues se interesen y que se presenten a estas convocatorias. Una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva y que pone el foco, en este caso, en la adquisición de vehículos específicamente destinados a las recogidas de bioresiduos, lo que es el quinto contenedor, que ya pues es una obligación que todos los ayuntamientos pues lo tengan también implantado. ¿Con qué intención? Bueno, pues con intención, y todas estas ayudas están diseñadas para promover realmente este sistema de recogida más sostenible y sobre todo priorizando también en que se utilicen vehículos con una mínima emisión, por no decir cero emisiones directas de dióxido de carbono, frente a los vehículos, camiones que son propulsados por combustibles fósiles.
Una última, delegado, sobre la forestal en Rota, el parque de la forestal, se tiene ahora una serie de trabajos, ¿verdad?, una serie de tramitaciones que están en marcha. No sé si nos puede avanzar algo.
Pues sí, mira, Jaime, como bien sabe, porque no es la primera vez que hemos hablado, es un reto personal que asumí desde que fui nombrado delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente allá por el 2022. Es una pena porque hace más de 20 años que ese enclave idílico que tenemos en el municipio de Rota pues se encontraba abandonado, ocupado, con unas grandes deficiencias, y por tanto nos pusimos manos a la obra, y tengo que agradecer enormemente la apuesta, ¿no?, que se ha hecho desde la consejería, y bueno, que se me haya permitido, ¿no?, pues trabajar de una manera decidida en este enclave, en la forestal de Rota. Y actualmente te puedo decir que prácticamente tenemos ya el pliego de condiciones terminado para poder sacar a licitación. Únicamente se está ultimando por parte del Ayuntamiento de Rota, que en el día de antes de ayer estuve hablando con su alcalde, estuvimos reunidos y ya me informó de que tienen todo preparado para llevar a la aprobación definitiva de una modificación urbanística necesaria para llevar a cabo este proyecto allí, y que tenían la duda técnica si tenían o no tenían que llevarlo al consejo consultivo. Pero bueno, de una manera u otra se comprometió a que o bien en el mes de septiembre o bien en el mes de octubre podían aprobarlo ya de manera definitiva en pleno, y por tanto ya me permitiría a mí, como delegado territorial, como Junta de Andalucía, pues poder sacarlo a licitación. ¿Y qué es sacar a licitación la forestal? Pues bueno, es poner en valor este maravilloso enclave que tenemos junto a la playa de Rota, en pleno casco urbano que tenemos, junto a unas instalaciones deportivas de primer nivel, rodeado de pinar, de naturaleza, de dunas, y lo que vamos a generar allí, a crear, es un complejo turístico medioambiental con el máximo respeto al entorno, con cero nuevas construcciones para tener el mínimo impacto también en la naturaleza y en el entorno de nuestro monte público, y estoy convencido que eso va a ser una joya de la corona del municipio de Rota, porque hacía mucho tiempo que el sitio lo pedía a gritos, los roteños también, y bueno, para recordar todas aquellas grandes experiencias que han tenido tanto roteños como muchísimas personas que nos han visitado durante muchísimo tiempo y que pudieron disfrutar de estas instalaciones, Jaime. Así que estoy deseando que esto sea una realidad y podré llamarte y que lo visitemos en persona tú y yo.
Por supuesto que sí. Delegado, muchas gracias. Un saludo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Bueno, ha sido a esta hora del mediodía mencionar Rota y acaba de aparecer José García. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Carmen, Marina, Pepe, Bea y todos los compañeros. Pues sí, aquí estamos también, mira, hablando precisamente con el delegado, Óscar Curtido. Me ha traído muy buenos recuerdos esto de la forestal, porque yo estuve allí haciendo la mili. Y me tocó hacer recepcionar la petición que oficialmente la ciudadanía había realizado a Capitanía para que fuera de uso de militar, pues fuera uso civil compartido. Fíjate qué buenos recuerdos, Jaime.
Cómo ha cambiado Rota, de aquel entonces a ahora.
Y tú la conoces bien, me consta.
Como pa' no. La verdad que ahora Rota, que está viviendo unos días tan bonitos con la fiesta de la Hurta también, que por cierto, recordemos, tú eres Hurta de Oro, somos esta casa Hurta de Oro.
Cierto, tuvimos ese privilegio de recibir esa Hurta de Oro, donde reconoce a las personas, empresas e instituciones que hacen labor de promoción y poner en valor la localidad de Rota, que tú sabes que hay muchos encantos por allí.
La verdad que sí. Bueno, una pequeñísima y rapidísima pausa publicitaria y vamos a hablar, no sé si te parece, José, con la Hurta de Oro de este año. ¿Te parece?
Genial, encantado.
Oh, como para no. Sintonía de la radio, estás en Onda Cero, en el 101.4, en el 91.4 y en el 90.3. Usted elige dónde. Ahí estamos usted y yo. Y todo el equipo de Onda Cero, que por eso somos más de uno.
En verano, también somos más de uno en la provincia de Cádiz. Onda Cero, provincia de Cádiz.
Onda Cero Cádiz, Rota.
14 de agosto, torneo de golf Onda Cero Villanueva Golf and Croquet. Inscripciones en Nexcadi Villanueva Golf, en www.villanuevagolf.com, o si lo prefieres, in situ en recepción, con el patrocinio de Villanueva Golf and Croquet y Petaca Chico, y la colaboración de Cádiz Club de Fútbol, Bodegas William and Humber, La Tapería de Zorrilla, Nuria Fierro Bienestar, Insolat Renovables, Joyería Ferrezuelo, Matilde Asados y Eventos y Bodegas Delgado Zuleta. Siente la emoción, la competición y la pasión por el golf con tu emisora de siempre, Onda Cero y el golf, la conexión perfecta para tu deporte favorito.
Onda Cero Cádiz, Rota.
¿Eres emprendedor y buscas una gran oportunidad de negocio en Cádiz? Abre tu propio supermercado Eroski. Con el respaldo de una marca líder, tendrás todo el apoyo necesario para triunfar. No esperes más. Accede a la web de Eroski Franquicias para más información.
Carrefour El Paseo permanecerá abierto todos los domingos y festivos hasta el 8 de septiembre. Aprovecha las ofertas pensadas para ti en Carrefour y Carrefour.es. Recuerda, Carrefour El Paseo permanecerá abierto todos los domingos y festivos hasta el 8 de septiembre. Carrefour, todos queremos lo mejor al mejor precio.
LM Tu Silueta llega a Chiclana. ¿Tienes sobrepeso o un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta es el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario. ¿Cómo lo oyes? Pierdes hasta un kilo en cada visita, sin cirugía ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama al 634-640651. Disfruta de un 15% de descuento por nueva apertura y dile adiós a esos kilos que te sobran. También centros en Dos Hermanas, Sevilla Capital, Mairena del Aljarafe y Córdoba.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Raves el Puerto de Santa María me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Raves el Puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
Este verano Insolac cumple 20 años. ¡Wow! Y lo celebra regalándote el aire acondicionado al contratar tu instalación de paneles fotovoltaicos de autoconsumo. Oferta válida para las 100 primeras instalaciones. Infórmate en insolacrenovables.com.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Se te olvidó la llave dentro de un recuerdo raro, justo en la caja que pone, esto es pa' tirarlo. Se te cayó el futuro dentro de un pasado malo, justo cuando el presente se ponía de tu lado. Y ahora que las cosas vuelven a tener sentido, veo
12:47.
Aquí tienes la canción que aquel día yo te había prometido. Pa' que nos quedemos con todo lo bueno. Repite conmigo.
En verano también somos más de uno en la provincia de Cádiz.
Esta vida es una noria. Mira,
tengo aquí a Clara Coto y a Marina Morera en Jerez, ¿verdad? Morera.
Morera, que sí que no, Leo se la estoy inventando durante todo el mes.
Está fatal, ¿eh?
No te preocupes que Morena es Clara. ¿Y tú eres Marina? Morera. ¿Y conocías la fiesta de la Urta, Marina?
La verdad es que no. Hoy me la ha comentado mi compañero cuando he llegado por la mañana y la verdad que me he quedado muy sorprendida.
Que la fiesta.
Es que tenemos una provincia muy, muy rica en todo.
Uh-huh. Y bueno, también le quiero hacer una pregunta a Marina que siempre se la hacemos. ¿A ti te gusta la Urta o te gusta la verdura?
A mí sí.
¿Ves?
¿Sí?
Mira, no hace...
¿No ves?
Sí.
Mira qué alegría.
Es verdad.
Dime.
Es verdad que a lo mejor no todas todísimas. Tengo mis excepciones, pero sí, yo soy de verdurita.
Un día vamos a hablar de si te gusta el gazpacho o no, Marina, porque vale. Eso tú sabes que es un clásico del verano, pero hay gente a la que no le gusta el gazpacho.
Sí, de hecho existe. Yo entro en ese
estoy en minoría.
Rango.
Estás en minoría, Jaime,
estoy
otra vez.
En minoría. Voy a ver si José García le gusta el gazpacho o no, que ya está con César Saldaña, que es el presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez, del marco de Jerez, que ya saben que también incluye a la manzanilla, al vino de Chiclana y a la tintilla de Rota, y por eso el ayuntamiento pues le ha dado la Urta de Oro este año. José, buenas tardes.
Hola, Jaime, muy buenas tardes. Pues así es, desde Onda Cero Jerez hoy vamos a tener el placer de contar con la presencia de César Saldaña, que es el presidente del Consejo Regulador del Marco de Jerez, para hablar de una noticia muy especial, ya que la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez ha sido distinguida con la Orden de Honor de la Urta de Oro, y además el propio César Saldaña ha recibido la Urta de Oro otorgada por el Ayuntamiento de Rota, un acto que se ha celebrado durante la jornada de ayer en el Salón Capitular del Palacio Municipal Castillo de Luna. César, muy buenas tardes y enhorabuena.
Muchas gracias, buenas tardes. Pues sí, la verdad que fue un acto muy bonito y un auténtico privilegio recibir esta distinción.
¿Qué significa para la Ruta del Vino y del Brandy del Marco de Jerez recibir esta distinción que es tan prestigiosa?
Bueno, pues es todo un honor y bueno, me tocó a mí recogerlo de manos del alcalde de Javier Sánchez, pero realmente estaba muy acompañado. Quiero decir que este es un honor que está muy repartido, porque estamos hablando de más de 100 empresas, de 8 ayuntamientos, de un buen número de instituciones que forman parte de este proyecto no turístico, y ayer en el Castillo de Luna pues había una representación importante de los asociados a la Ruta del Vino, así que bueno, pues creo que fue un momento muy muy especial para todos nosotros.
Bueno, hay que decir que la Ruta del Vino del Brandy representa no solo un recorrido turístico y cultural, sino la esencia de la tradición vitivinícola única en el mundo.
Bueno, sí, es un proyecto muy especial que como dices, engloba a muchas empresas, no solamente bodegas y viñas, también restaurantes, agencias de turismo activo, en fin, empresas de muy distinto orden, y también a los ayuntamientos. Y precisamente ayer, que fuera uno de los ayuntamientos que hace justo ayer 19 años firmaron la creación de la asociación, pues fue un momento muy emotivo y muy especial.
Lo cierto es que la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez representa un sector que es motor económico y cultural. Este premio, sin duda alguna, impulsa a seguir trabajando para que el Marco de Jerez siga creciendo en todos los niveles.
Pues efectivamente, el nuestro es un destino enoturístico muy conocido, realmente uno de los principales de nuestro país, pero tenemos que seguir trabajando en la excelencia, tenemos que seguir trabajando en incorporar nuevos atractivos a nuestro destino enoturístico, y a eso se dedica la ruta, a seguir creando riqueza desde el territorio y a seguir aunando esfuerzos para que que cada vez más gente a nivel nacional e internacional elija el Marco de Jerez como destino de sus viajes enoturísticos.
En cuanto a la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez, es un proyecto que combina turismo, cultura, gastronomía. ¿Cómo ha venido evolucionando en los últimos años y qué novedades se han ido aportando?
Bueno, ha evolucionado como todo. Cada vez el turista, el viajero es más exigente, cada vez quiere vivir más experiencias. No se trata ya solamente de hacer pasar el tiempo, sino que ese tiempo de ocio sea un tiempo enriquecedor. Y el turismo del vino pues es un turismo claramente experiencial, en el que la gente vive, toca, saborea. Y bueno, en ese sentido, ya sabes también que la cultura del vino en nuestra zona es tremendamente transversal. No está solamente en las bodegas o en las viñas, está bueno en la gastronomía, en la cultura, en los monumentos, en todo lo que vivimos, en la experiencia global que tiene un turista. Nuestro trabajo es ese, nuestro trabajo es ir acumulando más y más atractivos, ir ganando experiencia, ayudar a que se formen el personal de las empresas que trabajan, que colaboran con nuestra asociación, y en definitiva hacer de nuestro destino un destino de absoluta excelencia.
Pues César Saldaña, presidente del Consejo Regulador, enhorabuena por este importante y prestigioso galardón de la Urta de Oro, y estaremos siempre aquí contando todas las novedades que vayáis aportando.
Pues muchísimas gracias y estamos a vuestra disposición. Nosotros seguimos con proyectos, seguimos preparando cosas y seguiremos produciendo noticias. Así que muchas gracias por darnos voz.
Gracias, César. Muy buenas tardes.
La verdad que sí, estamos contentos por esta distinción del Ayuntamiento de Rota, de la que esta casa también tiene parte de corazón, esa urta de oro. Antonio García está en el Palacio Provincial de la Diputación Provincial de Cádiz. Antonio, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? ¿Se me escucha?
Acaba de terminar la rueda de prensa perfectamente, Antonio, de Javier Vidal y de la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez. No sé si tenemos algunos titulares clave de lo que ha pasado.
Pues parece que lo que apuntaba a ser el culebrón del verano gaditano se ha zanjado y además ha utilizado este mismo término. Parece que hay acuerdo entre los dos partidos de gobierno, la línea 100% y el Partido Popular. Y los terrenos o el edificio del Madrugador va a salir a licitación pública y a través de los trámites habituales, como han declarado, pues se va a adjudicar a una empresa, a una entidad o lo que sea conveniente.
La presidenta, bueno, no ha sido la presidenta, ha sido Javier Vidal, creo que ha expresado, aceptamos las disculpas del gobierno por todo este embrollo de las últimas horas.
Efectivamente, no se han producido unas disculpas públicas, no se ha utilizado ese término por parte de la presidenta Almudena, pero sí Javier Vidal ha dejado caer o entrever que de manera privada sí se han producido una disculpa, al menos por el término que han utilizado.
Uh-huh. Y lo que sí parece claro que la cesión al Ayuntamiento del Puerto de Santa María no se va a producir.
No. Lo que han declarado es que el tema queda completamente zanjado. Lo han resumido todo en un fallo de comunicación entre ambas partes y lo que se va a realizar son los trámites habituales para cualquier adjudicación de algún terreno público.
Bueno, Antonio García desde el Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz. Sí, gracias, sí. Antonio.
Si me permite, sí. Jaime, una conclusión que yo creo que es bastante llamativa, al menos. Javier Vidal ha hecho público que ayer estuvieron a punto de romper el gobierno, es decir, uh-huh. El pensamiento de la línea 100% cuando entró en la reunión que se produjo ayer por la tarde, la idea era salir del gobierno y hacer oposición de la manera que ellos creyeran conveniente.
Uh-huh. Pues Antonio, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Jaime.
Y nuestra última cita antes de que lleguen las noticias está en Algar con la noche de las velas de este año, que es hoy. Alcalde José Carlos Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, ¿qué tal?
Esta noche, velitas en Algar, qué bonito.
Así es, bueno, cuando llegamos aquí al gobierno dijimos que teníamos que cambiar la situación de Algar y, bueno, nos inventamos o creamos, mejor dicho, la noche, igual que en muchísimos otros eventos, pues creamos la noche de las velas. En esos entonces era muy popular en Vejer de la Frontera y, bueno, yo tenía buena relación allí con el equipo de gobierno y le dije que me gustaría hacerlo aquí en Algar. Incluso los primeros años pues nos ayudaron a la organización un poco y demás, y la verdad es que le tengo que dar las gracias por iniciar con nosotros este proyecto. Y la verdad es que cada año va más y bueno, y veo ya que muchísimos municipios, no solo de la sierra sino de fuera de la sierra, también lo están haciendo, y creo que es una noche que engloba muchas cosas, pues la diversión, después la gastronomía también, porque incluso, y sobre todo, el cante y la convivencia uh-huh. que hay en una noche de esta.
Alcalde, ¿a qué hora comienza?
Bueno, pues comienza a las 10:30, sobre las 8 empezaremos a encender velas. Tuvimos un tema hace 2 años que hizo un día como hoy hace viento aquí en Algar, y se apagaron todas las velas, un trabajo que se echó por la borda porque se apagaron todas las velas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos recurrido a lo concreto, que es, las compramos de pila y, bueno, sí. Quedan de todas formas, quedan de noche muy bonitas, porque es una luz que parece una vela de verdad, que parece como que se apaga y se enciende, y queda muy bonita la imagen por la noche.
Pues ahí estaremos en Algar esta noche. Alcalde, un abrazo.
Muchas gracias.
Marina, no sé si está por ahí.
Estoy por aquí.
¿Tú has ido a Algar?
No he tenido el placer, pero la verdad que con esto de las noches de velas, además, si me va a asegurar que no se van a apagar...
La foto la tienes clara, ¿no? La foto la
sí,
foto.
Sí, bueno. No, la verdad que es una maravilla. Estoy aquí viendo fotos de Algar por la noche y la verdad que es una maravilla esa noche de las velas. Uh-huh. Así que bueno, ahí que nos apuntamos esa cita.
La verdad que sí. Seguramente Pepe García también es un señor de las velas. Pero ¿saben quién es un señor de
los cirios? De los cirios.
De los cirios, te voy a decir. Bueno, que llega la una del mediodía con las noticias y luego más provincia de Cádiz, porque tenemos hoy un programa, nos vamos ahí de programación cultural a Jerez, vamos ahí a un festival de folclore en Cádiz, vamos a hablar del día del ARN, que es importantísimo, esta proteína la hemos escuchado mucho con el coronavirus y demás, pues hay investigadoras con A, femeninas, en la provincia de Cádiz, que se dedican a conocer pues todo lo que pasa con esta proteína, el ARN, y también pues a repasar la agenda cultural de nuestra Cádiz. Onda Cero, más de uno en la provincia de Cádiz.
Es la una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Empezando por la multa de casi 7 millones de euros que ha impuesto el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea a España por no cumplir a tiempo la directiva sobre conciliación de vida laboral y familiar, que obliga a mejorar los permisos por nacimiento y a retribuir los de cuidado para menores de 8 años. Laura Lorenzo.
Aclara el Gobierno que esta sanción era algo esperado porque, como bien dice la sentencia del TJUE, que sanciona a España por no haber adoptado en el plazo dispuesto estas medidas contempladas en la directiva en julio de 2019. España, junto al resto de países comunitarios, tenía de plazo hasta agosto de 2022 para implementar estas medidas en materia de permisos retribuidos de paternidad, pero no han entrado en vigor hasta ayer mismo. Es por eso que el tribunal sanciona a España con 6.800.000 euros. Fuentes del Ministerio de Trabajo han explicado que, al haber entrado ya en vigor los nuevos permisos retribuidos, España podría evitar la sanción que prevé el tribunal por persistir en este incumplimiento, que supondría para el Ejecutivo, además, una sanción diaria de 9.760 euros al día. El TJUE condena, además, a España a cargar con las costas judiciales propias y las de la Comisión Europea.
Repasamos a partir de las 2 las reacciones al informe del Grupo contra la Corrupción del Consejo de Europa, que reprocha al Gobierno que no haya cumplido con las 19 recomendaciones que le viene haciendo desde 2019 para luchar contra la corrupción, concretamente la reforma de aforamientos y la regulación de los lobbies. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido la comparecencia del ministro Bolaños para explicar un informe que considera demoledor.
El informe Greco del Consejo de Europa le ha vapuleado. Sigue sin cumplir ni una de las recomendaciones contra la corrupción. Ni una. De 19, cero. De 19, cero. El informe es demoledor. Y es lo normal en el gobierno más corrupto que se recuerda.
Tercera dimisión política en 10 días por supuestamente falsificar un título universitario. Ignacio Higuero, hasta hace unas horas consejero de gestión forestal del gobierno de Extremadura, de Vox, ha dejado el cargo por poner en su currículum una titulación que no existía en el momento en el que supuestamente la realizó. Desde el gobierno extremeño, su consejero de presidencia, Abel Bautista, lo tacha de error y reconoce el buen trabajo de su excompañero.
Ignacio Higuero ha cometido un error, lo ha reconocido, ha dimitido y, por tanto, hay que reconocerle el trabajo y hay que agradecérselo también. Ha estado en este incendio sin dormir apenas y creo que también es justo reconocérselo. Y no solo en este incendio, sino que a lo largo de estos 2 años ha hecho un magnífico trabajo y, por tanto, hay que reconocerle y agradecerle los servicios prestados.
Francisco José Ramírez ha sido nombrado hoy para sustituir a Higuero al frente de la Consejería de Gestión Forestal. De la dimisión del comisionado del Gobierno para la DANA, José María Ángel, también por falsificar su título, la ministra Morant se ha reafirmado en su postura. Resta importancia a la falta de título del excomisionado y cree que con esto se está tapando lo verdaderamente importante.
Creo que aquí hay un interés en que estemos hablando de otras cosas y que no estemos hablando de lo principal y del objetivo principal, que es acompañar y ayudar a las víctimas de la DANA. Seguramente hay intereses de que no se hable del 29 de octubre, porque ese día hubo mucha gente que no estuvo en su lugar de trabajo.
Ya se han descargado con éxito sobre la Franja de Gaza los 44 paracaídas españoles con 12 toneladas de ayuda humanitaria que han enviado el gobierno para aliviar la situación de hambruna de los gazatíes. Médicos Sin Fronteras acusa hoy a Israel de llevar a cabo una aniquilación deliberada y sistemática de las condiciones de vida de los palestinos. Diana Rodríguez.
Lamentan que 9 de cada 10 viviendas hayan sido destruidas o dañadas, que el 94% de los hospitales hayan sido atacados, que más de 2.300 centros educativos hayan sido objetivo de los bombardeos o que el 62% de las carreteras de Gaza hayan sido borradas del mapa. Hay tantos escombros, denuncian que se necesitarán al menos 2 décadas para limpiarlos. Médicos Sin Fronteras, que ha comparado las imágenes de Gaza captadas por el satélite de Google Maps antes del 7 de octubre del 23 y las actuales, concluye que el ejército israelí está aniquilando las infraestructuras de forma sistemática y deliberada. Además, denuncian que cerca del 88% del territorio está sometido a órdenes de desplazamiento forzoso o se ha convertido en un área militarizada.
Y continúa la operación especial de tráfico de la DGT. ¿Cómo están las carreteras? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendiente de complicaciones por varios accidentes ya en las carreteras españolas. Uno de ellos en Burgos, en la P1 en Zuñeda, sentido Valladolid, que está dejando importantes retenciones en este punto. Otro en Castellón, en la AP7 en Villarreal, dirección Valencia. Y un último ya de entrada a Palma por la MA19 en Campastilla. Y eso sí está generando complicaciones en ambos sentidos. Ya al margen de estas incidencias se complican las salidas de la capital por la A3 en Rivas, A42 en Villaverde y la A6 en Las Rozas. También tráfico bastante intenso en Zamora, la A52 en Camarzana de Tera, sentido Vigo, ya en la zona del Mediterráneo, complicada la entrada a Valencia por la A3 en Cheste y Loriguilla, y también en Murcia, la A7 en Espinardo, sentido Almería. Lo peor en Andalucía lo van a encontrar de salida de Sevilla, ya por la A4 en Dos Hermanas y la AP4 en las Cabezas de San Juan, y también en Málaga, complicada la carretera 7 en el habitual tramo de San Pedro Alcántara en ambos sentidos, y finalmente en esta vía, ya pero en Cádiz, en Guadacorte y San Roque, todo ello sentido Algeciras.
Se lo contamos todo a partir de las 2, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía con María Hernández.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Andalucía, Onda Cero.
Panceliac, especialistas en productos sin gluten y sin lactosa, les ofrece este avance informativo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Alejandro Vieira.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy se ha celebrado el Día de Andalucía en la Exposición Universal de Osaka 2025. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha vendido en Japón Andalucía como foco innovador y comprometido ante el cambio climático. Celebra además que nuestro pabellón en la muestra supera ya los 2 millones de visitantes. Por otro lado, en carreteras, hoy viernes se espera un día complicado. Ya está en marcha, como saben, la operación primero de agosto de la DGT, y en Andalucía se esperan 1,5 millones de desplazamientos hasta el domingo. Por cierto, en Sevilla, 2 personas han fallecido a primera hora de la mañana tras un choque frontal entre un coche y un camión en la A471 a su paso por Lebrija. Más asuntos. En plena temporada alta en Granada, la Alhambra sube el precio de su entrada general. A partir de hoy, pasará a costar de 18 a 21 euros. Onda Cero Granada, Itano Caña.
La entrada general diurna cuesta ahora 21 euros y 12 las visitas a los jardines, el Generalife o la nocturna a los palacios nazaríes. Sin embargo, se mantienen los precios reducidos de 14 para mayores de 65, titulares de carné joven, personas con discapacidad y familias numerosas. Los menores de 12 años continúan entrando gratis. Ha sido un aumento bien valorado por guías turistas y visitantes.
En Cádiz, el plan de la Junta contra el alga invasora sigue dando que hablar. El sector pesquero ha pedido la suspensión del plan andaluz contra el alga asiática y denuncia que ha sido redactado sin tenerlo en cuenta. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
En Cádiz, los pescadores piden una reunión urgente con la consejera de Medio Ambiente de la Junta tras la aprobación del plan de gestión frente al alga invasora. Según indican, desde este sector ha habido falta de empatía y de diálogo, siendo ellos los más afectados por la proliferación de este alga.
Y en Huelva, la Guardia Civil ha intervenido unos 25.000 litros de combustible y 10 embarcaciones para petaqueo del narcotráfico en la costa. Onda Cero Huelva, Rafa López.
Y han sido de momento 24 las personas detenidas en esta operación contra el narcotráfico desplegada el pasado martes con más de 150 agentes de la Guardia Civil en localidades como Isla Cristina y también en Villablanca. Asegura la Guardia Civil que esta operación continúa abierta, que podría haber más detenciones. Las diligencias las lleva el juzgado de Ayamonte y la Fiscalía Antidroga.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y arrancamos en Almería.
En Almería, Carboneras ha declarado el Algarrobico suelo no urbanizable y ya apunta a anular la licencia. El ayuntamiento aprobó este jueves la modificación parcial de ordenación urbanística para clasificar como suelo no urbanizable de especial protección los sectores ST1 y ST2.
En Córdoba, el municipio de Dos Torres celebra desde esta noche una nueva edición del Gran Juego de la Oca. Las calles del pueblo se convierten en el tablero de oca más grande del mundo, con dados y casillas gigantes dispuestas para casi 600 jugadores procedentes de varios puntos de España repartidos en 62 equipos.
En Ceuta, la operación Paso del Estrecho supera tras el cierre del mes de julio los 190.000 pasajeros. El pasado día 27 se considera una de las jornadas más notorias, con el paso de 6.500 personas y casi 1.600 vehículos en 24 horas. Y a pesar de la fluidez, se espera un aumento con motivo de las fiestas patronales.
En Jaén destacamos que la Comisión de Reclamaciones de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, ACUA, ha emitido un segundo informe desfavorable para implantar el grado de ingeniería biomédica en las universidades de Granada y de Jaén. Los evaluadores consideran que varios aspectos técnicos no cumplen con los requisitos para el estreno de esta titulación, que ha sido solicitada por 800 alumnos.
En Málaga, un vehículo se ha empotrado contra la terraza de un bar en Torre de Benagalbón y ha dejado a 4 personas heridas. El accidente ha tenido lugar a primera hora de esta mañana. Al parecer, la conductora habría perdido el control del coche saliéndose de la vía. Uno de los heridos ha sufrido lesiones importantes.
Y en Sevilla, una mujer ha sido condenada por acosar a la novia de su ex por WhatsApp, Facebook y SMS. Se paseaba por su casa y por el negocio de la actual novia de su expareja, mostrando una actitud provocadora. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Perdona, ¿tienes pico sin gluten, pan celíac?
Que tenga, por favor, que tenga. Uy, esa cara es que no sabe ni lo que es. Oh, sí, va a tenerlos. Si los tiene, vengo todas las semanas, lo juro.
Claro, tenemos también regañaz de barbacoa, fuet o tomate y orégano. Pan celíac, la panadería y bollería sin gluten que cambia tu vida y la de tus clientes.
Onda Cero, provincia de Cádiz.
Hola, provincia de Cádiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
En verano, también somos más de uno en la provincia de Cádiz.
Con Marina Morera. Ahora sí.
Muy buenas, muy Jaime bien. Álvarez.
Lo he dicho bien.
Sí, lo he dicho muy bien.
Con Clara Cotto.
Buenas.
Ay, con Carmen Paul, con Antonio García, con José García, con Pepe García. Con todos, los García, los Cotto, los Morera, los Álvarez.
Por eso nos llamamos más de uno.
Por eso. Bueno, yo tengo una costumbre que me gustaría seguir dando las buenas tardes a todos los turistas y las turistas que vienen en cruceros a la provincia de Cádiz, que como bien sabes, Marina, desembarcan en Cádiz, pero a la bodega de Jerez se van. Hombre, es que
te digo una cosa también. ¿Quién se va a perder la bodega de Jerez?
¡Hombre! Wow. Mañana llegan 260 en un pequeño crucero que se llama Windsurf, que seguramente todos se van ahí a las bodegas de Jerez. El lunes 4 llega el Britannia, que son 4.057 pasajeros y pasajeras del Reino Unido, que si no se van a tomar un sherry...
Claro, si no se van a sherry a tomarse un sherry...
No, han venido.
Imagínate que esa gente llega a London y dice, oye, que he estado en Jerez y no me he tomado un vino fino. ¡Oh, Dios mío! De bodega William Humber. Es que no.
Eso es como el que se va a París sin ver la Torre Eiffel. ¡Hombre! No ha estado en París.
Bueno, tenemos muchas cosas, ¿eh? Nos vamos a ir ahora a hablar del Festival de Folclore Ciudad de Cádiz. Nos vamos a ir a hablar con José Luis Valverde, pintor, que está exponiendo Marina en la Sala Pescadería Vieja de Jerez, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Que termina este agosto la exposición, así que vamos a hablar para que nadie se lo pierda.
¡Hombre! Vamos a hablar del Día de la RN con investigadoras de nuestra provincia de Cádiz, de la universidad, agenda cultural, todas las cosas que se me olvida. En el 629-40-8530 puede usted participar también en este programa de radio en una nota de voz, formato WhatsApp, y aquí estamos para escucharle. 1 y 14, una pequeña pausa publicitaria y nos vamos de Culturateo en la provincia de Cádiz en este Más de Uno de Onda Cero.
En tus brazos me quiero morir, cholito lindo pezón.
En verano también somos Más de Uno en la provincia de Cádiz.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Viaja al siglo XV sin salir de Sanlúcar. El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda presenta la primera visita inmersiva de España con gafas de realidad virtual en un castillo de más de 500 años de historia. Conoce cómo fue el castillo en cada una de sus épocas y escucha la historia contada por quienes la vivieron. Isabel la Católica, Magallanes, Elcano e incluso Colón. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Vive el pasado con la tecnología del futuro. Más información y reservas en www.castillodesantiago.com. Actuación financiada por la Unión Europea Next Generation EU en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Industria y Turismo.
14 de agosto, torneo de golf Onda Cero Villanueva Golf and Croquet. Inscripciones en Nexcadi Villanueva Golf en www.villanuevagolf.com o si lo prefieres in situ en recepción, con el patrocinio de Villanueva Golf and Croquet y Petaca Chico y la colaboración de Cádiz Club de Fútbol, Bodegas William & Humber, La Tapería de Zorrilla, Nuria Fierro Bienestar, Insolat Renovables, Joyería Ferrezuelo, Matilde Asados y Eventos y Bodegas Delgado Zuleta. Siente la emoción, la competición y la pasión por el golf con tu emisora de siempre, Onda Cero y el Golf, la conexión perfecta para tu deporte favorito.
Onda Cero Cádiz, Rota.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
¡Anda que no! ¡El mojito de Jerez!
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Viamed San Fernando da un gran paso adelante en su compromiso con la salud de los isleños. A finales de 2025, el centro ampliará sus servicios con urgencias médicas 24 horas, una nueva unidad de cirugía mayor ambulatoria y una avanzada resonancia magnética que permitirá diagnósticos más rápidos, seguros y precisos. Todo ello sin salir de San Fernando. Te esperamos en Avenida Reyes Católicos. Viamed, tu salud, nuestra vocación.
101.4 FM y 91.4 FM. Onda Cero Cádiz, Rota.
Ya están aquí las rebajas de verano en Las Dunas Shopping.
Moda, complementos, calzado, tecnología, accesorios y mucho más con descuentos irresistibles.
Renueva tu armario y disfruta de las mejores ofertas.
Este verano el plan perfecto está en Las Dunas Shopping.
Domingo 3 de agosto, todo abierto.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Una y 17 minutos.
En verano también somos Más de Uno en la provincia de Cádiz.
Oye, don José García Serrano y Serrano.
¿Qué tal, Jaime? Encantado aquí de compartir esta radio tan fresquita y tan veraniega.
Duque de Rota, te voy a mencionar.
Y ahumado.
Y ahumado, ya te digo yo, y ahumado tuyo hoy, porque tú veas la calor que tenemos por aquí. Tú sabes, en ese triángulo perfecto que tenemos entre Cádiz, Rota, el puerto y Jerez, ahora mismo el levantazo que estamos teniendo.
Que, Yo esta mañana cuando salía de Rota casi salgo despegado, ¿eh?
Uf, sí que es despegando. Uf, qué ruina. ¿Cómo usted pasa el Levante, querido oyente? 629-40-85-30. Les vamos a dar, Clara Coto, una forma de pasar bien el Levante, que es con cultura.
Hombre, eso siempre.
Con el Festival de Folclore de Cádiz, luego nos vamos a ir a Jerez, luego nos vamos a volver en medio, esta es la radio de la provincia de Cádiz, pero José García, 14 años después de la última vez que se hizo este Festival de Folclore Ciudad de Cádiz en 2011 con grupos de absolutamente toda la provincia de Cádiz y de todo el mundo, pues ahora se va a volver a celebrar en este mes de septiembre. Y quiero saludar a Elena Fernández Repeto, que es la responsable de este festival internacional. Elena, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ha costado sacarlo adelante, pero ya estamos aquí. Y además, Elena, que a este festival ha venido gente de toda la provincia, de Jerez, de Sanlúcar, de Rota, del Puerto, porque aquí, para que la gente lo entienda bien, aquí se lía el taco, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, que llevamos 2 años luchando por recuperar el festival. Y la verdad es que ya está aquí, ya lo tenemos aquí muy cerquita. Y es un evento al que están invitados gente de toda la provincia para disfrutar de la cultura de muchos países del mundo que vienen a visitarnos.
Un ejemplo similar, José, ¿verdad? Lo tenemos en el Festival de Jerez, que es una cita consolidadísima en el calendario cultural de la provincia de Cádiz, que es que a lo mismo que al Festival Internacional de Folclore de Cádiz viene gente de Jerez, al Festival de Jerez aquello se llena de gaditanos y de gaditanas, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí, Jaime. Y sobre todo también se ha estado realizando lo que es el análisis de la procedencia también, no solamente de toda la provincia, y también un público internacional que viene precisamente buscando esa cultura, esa esencia nuestra, ¿sí?
Esa esencia, Elena, que tenemos en nuestra provincia de Cádiz, creo que bien justifica la celebración de estos festivales y de invitar a otras culturas, en este caso, que vamos a mirar a Iberoamérica, Latinoamérica.
Claro, es que yo creo que Cádiz tradicionalmente siempre ha sido un encuentro, un lugar donde ha habido un encuentro de cultura, y eso también hace que nos nazca esa necesidad de tener aquí un punto de encuentro para ver las tradiciones de todo el mundo.
¿Y qué vamos a poder escuchar? ¿Qué vamos a poder ver?
Pues van a venir grupos de danzas tradicionales con sus trajes tradicionales y sus músicas en directo. Este año vienen de 4 países, de Polonia, de Italia, de Argentina y de Colombia. Además de los grupos locales de danza folclórica, como son el grupo de danza Adolfo de Castro, la compañía flamenca de Carmen Guerrero, la Asociación de Danza Folclórica Ciudad de Cádiz y el grupo de danza Cultivando el Arte.
¿Y en qué espacios los vamos a poder ver, Elena?
Pues en las galas centrales serán en el Baluarte de la Candelaria, porque siempre se ha celebrado en el Parque Genovés, pero bueno, y en otros espacios, pero como está de obra, pues ahora mismo lo vamos a hacer este año en el Baluarte de la Candelaria, que vamos a ampliar el escenario para que puedan darle más protagonismo a la danza, y serán el día jueves 4 de septiembre, viernes 5 y sábado 6.
Pues todo después, esto... Sí, dime, Elena.
Después tenemos también un espacio de encuentro en la calle, que haremos un desfile inaugural desde la Plaza de San Juan de Dios hasta la Plaza de España, el día jueves 4 de septiembre, y después en la Plaza de España haremos diferentes actividades, de actividades paralelas, como encuentros infantiles, con juegos tradicionales, el Ven a bailar con los grupos, y una festilla, que es una novedad en la programación.
Bueno, pues Elena Fernández Repeto, que es la responsable de este Festival de Folclore Ciudad de Cádiz, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, gracias por la oportunidad.
Bueno, para folclore el nuestro, el folclore de nuestra tierra, que es el flamenco, Marina, José, tenemos los Viernes Flamencos de Jerez, que con toda la programación cultural, sí, que tenemos en Jerez, en la que va a ser, lo voy a volver a repetir, Capital Europea de la Cultura 2031, con todo ello, hoy tenemos, creo, a Manuel Malena, el Berenjeno, Tamara Tañé y el baile de Saray García, ¿verdad?
Hoy tenemos, sí, los claustros de Santo Domingo, que cogerá pues la peña de la Bulería a las 9:30. Y efectivamente, llevamos todo el mes de julio con los bienes flamencos aquí en Jerez y continuarán. Esto no acaba.
Hombre, por supuesto que sí. Oye, José, ¿a ti te gusta el flamenco?
Pues la verdad es que sí me gusta. Y sobre todo, del tiempo que llevo en Jerez, lo he ido descubriendo. Y aunque siempre me había atraído, pero el hecho de poder participar, convivir, saborear tantos grandes artistas que tenemos aquí en Jerez como la cuna del flamenco, realmente es fascinante. Y tengo muy buenos amigos, que por ejemplo, mi gran amigo Diego, que y tú conoces también la famosa tertulia flamenca al viejo Objetas, que hace también ese arranque roteño donde también vienen muchas figuras importantes del flamenco de Jerez a participar en este festival flamenco.
¿Qué os vamos a decir en Cádiz con la Perla? O
oh, por favor.
Con esa delicia. Lo bueno que tiene esta provincia de Cádiz es que derrocha cultura clara por todas las esquinas, por todos los costados.
Por todas las esquinas, por todos los rincones, en todas las disciplinas. Y además, hombre, Jaime, si me vas a permitir, yo también tengo que presumir un poquito de mi punto de sangre jerezana, que también tengo ahí un poquito. Olé. Así que también tengo que presumir.
¡Hombre! ¡Caprichoso! Y en medio de Jerez y Cádiz está Puerto Real, Antonio.
¡Hombre! Que también hay que estar orgulloso de tener sangre de allí.
Tenemos la suerte de vivir en esta provincia de Cádiz, que tenemos además un montón de actividades que si usted se quiere enterar de ellas, pues aquí, en Onda Cero.
Y con las palabrillas que fue juntando a su flamenco le dio consuelo. Sin ti mi vida no tiene lunares, mantón ni coral.
Jesús, bienvenido con el flamenquito, que bien suena, por favor, se lo digo. 12, es la 1:25, está usted en Onda Cero en la provincia de Cádiz, en Onda Cero Cádiz, en el 91.4, en Onda Cero Jerez, en el Onda Cero Cádiz es 101.4, Onda Cero Rota 91.4 y Onda Cero Jerez 90.3. Ya voy a cambiar los diales de toda la provincia de Cádiz.
Pero no sin tu persona. Me voy contigo, a donde me quieras llevar, me voy contigo.
Que le gusta el flamenquito.
Qué bonito este tema, escrito por Jesús Bienvenido, pero que además canta de maravilla Pasión Vega, porque realmente Jesús se lo hizo a Pasión Vega para un disco.
Es que, compañeros de Jerez, Carmen Paul es nuestra flamencóloga.
flamencóloga no, por Dios.
Se lo sabe todo, flamenquita. Se lo sabe absolutamente todo.
De todo, ¿no?
En la radio, tú sabes también lo que sabe Carmen Paul, ella sabe la agenda cultural de este fin de semana, Carmen, porque tenemos de todo.
Y empezando por flamenco, porque sabes, como has dicho, es lo que me tira, y en Jerez tenemos flamenco, ¿no? Además, en la tierra de Jerez, como no, en la Peña La Bulería, en los claustros de Santo Domingo se celebra una nueva edición de los Viernes Flamencos, hoy con Manuel Malena Alcante, acompañado de su hijo Antonio Malena a la guitarra y del cantador José el Berenjeno también estará por allí. Mañana sábado tenemos en la Catedral de Jerez la interpretación del célebre Requiem en re menor de Mozart, en un emotivo concierto organizado por la joven Orquesta Filarmónica Campos Andaluces. También mañana dos rutas nocturnas por el casco histórico de la ciudad para conocer el patrimonio de la ciudad. Está organizado por el Museo Arqueológico de Jerez, y esta noche, por ejemplo, nos podemos ir al Algar también, además de Jerez Algar, porque es la noche de las velas 2025 en la Plaza de la Constitución. A las 10:30, allí se va a poder disfrutar de una velada ambientada por miles de velas encendidas. En esta ocasión se va a contar con la actuación en directo de Antonio Aras, quien presentará un tributo a Pablo López. La jornada también tendrá un pasacalles de la Asociación Musical Marqués de Atalaya Bermeja. Nos vamos a Sanlúcar, si os parece bien. ¡Hombre! Que te encanta Sanlúcar, que yo lo sé. Tenemos noche de carnaval a partir de las 9:30 en el Teatro Municipal, con las actuaciones de La Tribu, Los Calaíta, El Cementerio, Los del Huerto o Los Tigres del Blues Band. El festival es de carácter benéfico, es lo más importante. El objetivo es obtener fondos para la obra social de la hermandad y la restauración de la imagen de Nuestra Señora del Carmen de Bonanza. Nos vamos a Puerto Real, que aquí tenemos a nuestro compañero Antonio, que ya está haciendo cola para irse a la plaza del poeta Rafael Alberti, porque hay noche latina, ¿eh? Lo que tenéis allí, te vas a ir, vas a estar seguro.
Hombre.
Hasta las 2 de la mañana, ¿eh? Más no. Con Cuba Libre, Fran Soto, DJ Araín, Mapi B y María José Periñán. Y es de Puerto Real, nos vamos a Cádiz. Esta noche tenemos Ratia en concierto en el Castillo de Santa Catalina. La entrada es por invitación, pero se pueden recoger a partir de las 8:30 en el mismo
Castillo. También recordar que este domingo en Cádiz comienza la 10ª edición del Festival Patrimonio Flamenco, también en este mismo lugar, de la mano del bailador y coreógrafo Marcos Flores. En Cádiz seguimos, Baluarte de la Candelaria, tenemos Noche Flamenca del Nazareno 2025 con Felipe del Moreno, Fernando Soto, Pedro el Granaíno y Caracolillo de Cádiz. Tenemos a Pepe el Cajamañano también en el Baluarte y tenemos a Falete, que estará con Desnudando el Alma. Pero vamos ya con esos conciertos veraniegos en un enclave maravilloso, perfecto, como es el poblado de Santipetri. Hablamos del Concert Music Festival. Esta noche nos esperan Mikel Izal y DJ Nano. Mañana sábado será el turno de Reels B. ¿Lo he dicho bien?
Sí.
Vale. Se te ha entendido, Carmen. Muy...
Pues eso. Y el 3 de agosto, como es domingo, pues Plácido Domingo. ¿Eh? Y Carlo también.
Es la 1:29, vamos a hablar de ciencia en este Más de Uno de la provincia de Cádiz.
Me resbaló, no dudes que lo intentaré otra vez, tendré mucho más cuidado, tomo impulso y salto, te va a faltar ciudad para correr.
En verano también somos Más de Uno en la provincia de Cádiz.
El verano aumenta nuestros niveles de serotonina, conocida como la hormona de la felicidad. ¿Será por el sol? ¿Será por las vacaciones? ¿Será por lo mucho que nos gusta un terraceo? Porque el verano se disfruta más en la terraza. El programa que tira del lado bueno de la vida en los meses más felices del año. Escucha historias, actualidad y atardeceres en La Terraza con Javier Ruiz. De lunes a jueves a las 9 de la noche y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, provincia de Cádiz.
Saben que este es el Más de Uno, el de la provincia de Cádiz. Nos pueden escuchar en Onda Cero Cádiz en el 101.4, Onda Cero Rota en el 91.4 y en Onda Cero Jerez en el 90.3. También en la web y en la app. Bueno, primero, porque uno ya lo saben que es bien, bien prestoso y bien agradecido, le quiero dar las gracias, ¿eh?, por estar con nosotros en esta aventura de la radio. Además, en este viernes, en el que, no sé si usted lo sabe, si no se lo contamos, hoy se celebra el Día Mundial del ARN, el Día Mundial del Ácido Ribonucleico. La importancia de esta molécula en la generación de proteínas en el organismo hoy se pone de valor. Desde el año 2018 lo puso, lo inició un biólogo molecular uruguayo, Juan Pablo Tosar, un investigador del Instituto Pasteur de Montevideo. Este 1 de agosto se celebra hoy por un juego de palabras, además, en inglés. Y el ácido ribonucleico es importantísimo para entender cómo funciona, primero, nuestro organismo, porque el ARN está en todas las células vivas que presentan similitudes estructurales con el ARN. Hay muchos tipos y hay mucha gente que lo investiga, muchísima gente que investiga el maravilloso mundo de la genética. Hay mucha gente en Cádiz que lo hace, como nuestra siguiente entrevistada, a quien tengo el placer de saludar a esta hora del mediodía. Ella es Laureana Rebordinos. Ella es catedrática de la Universidad de Cádiz, pertenece al Departamento de Biomedicina, Biotecnología y Salud Pública, genetista, dirige un grupo de investigación sobre biología, microbiología aplicada y genética molecular, y tiene varios logros dentro de su equipo, de su grupo de investigación. Además, dentro de algo, Laureana, ¿cómo está, profesora? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dentro del campo del mar, dentro del campo de nuestros amigos los peces.
Sí, sí, sí. Nosotros llevamos estudiando genética en organismos acuáticos desde hace aproximadamente 25 años y durante este tiempo pues hemos analizado características genéticas de diversos organismos, entre los que se incluyen las ostras y distintas especies de peces como la dorada, los boquerones, la lubina, el lenguado últimamente, etcétera.
Además, el ARN nos une a todos los seres vivos.
Sí, efectivamente. El ARN es una molécula esencial para la síntesis de proteínas, por eso está presente en todos los seres vivos, y además de estar presente como necesaria para la síntesis de proteínas, tiene muchas funciones en la regulación de la expresión de genes. Por ello es esencial para la vida.
¿Sí? Es esencial para la vida, y vosotras en este grupo de investigación de la Universidad de Cádiz, creo recordar que habéis sido los primeros en descubrir un ARN en peces y ostras, ¿verdad? Que además también pues nos permite entender muy bien cómo se comportan estos animales.
Ya. Bueno, estos ARNs que descubrimos son unos ARNs, no los mensajeros, que son, uh-huh, digamos, los importantes en la síntesis de proteínas, sino otros tipos de ARN que se llaman no codificantes y que tienen mucha importancia en la regulación de la expresión génica, como decía. Entonces, sí, nosotros estábamos estudiando otro tipo de RNAs y encontramos en los espaciadores, en la estructura de la molécula, que estaban insertados estos dos ARN no codificantes. Uh-huh. Y bueno, los cubrimos a la vez en la ostra y en el lenguado, que son las dos especies fundamentales en las que hemos llevado a cabo estos estudios. ¿Sí?
¿Y por qué decidisteis adentraros en investigar los animales del mar, las especies del mar?
Bueno, fundamentalmente porque cuando yo llegué a Cádiz ya en el año 93, creé el área de genética y saqué una plaza en la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, y bueno, digamos que además de digamos la facultad, el entorno propiciaba este interés y, bueno, suscita el interés, y a partir de ahí pues hemos ido avanzando, evolucionando en este estudio.
Y, ¿sí? Y de esos años a estos años, imagino que la propia metodología de la investigación ha cambiado radicalmente, ¿o sigue siendo en esencia?
Bueno, en esencia se siguen estudiando los genes, que es el objeto de estudio de la genética. La metodología es lo que ha cambiado mucho. Ha cambiado tanto que es que inicialmente estudiábamos un gen a gen, por así decir, uh-huh, en los tiempos clásicos, y hoy en día se estudian conjunto de genes, lo que son las técnicas ómicas. Entonces se estudia genómica, se estudia transcriptómica, se estudia proteómica. Eso ha sido un paso de gigante, porque hoy se puede estudiar así muchísimo más en menos tiempo. Los avances, por eso, en todos los campos que llegan en los medios son tan grandes, ¿no?
Para la gente que nos esté escuchando no entiende de genética, de ARN, de estos palabras que les estamos contando, para intentar explicárselo muy bien a esa persona, el estudio de la genética, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué podemos entender? ¿Cómo podemos entender el mundo si estudiamos bien este tipo de proteínas y demás?
Bueno, pues voy a poner un ejemplo que creo que es bastante ilustrativo. Yo creo que todo el mundo entiende que la genética es la ciencia que estudia la herencia, o sea, los genes que se transmiten de una generación a la siguiente, ¿no? Entonces, eso sería el objeto primario, básico de la genética, pero todo el mundo también entiende que cuando se forma un nuevo ser humano a partir de dos células, que son el espermatozoide y el óvulo, es una célula sola, y a partir de ahí empieza a crecer el embrión hasta que nace un niño, que es pues con todos sus órganos, todos sus tejidos, no tiene nada que ver con el embrión inicial que se formó. Y todas las células de ese niño que nace tienen los mismos genes que la célula primaria inicial que se formó. Entonces uno piensa, ¿cómo se puede a partir de esa célula llegar a formar un niño? Pues porque esos genes, que son los mismos en todas las células, se van expresando, van formando proteínas distintas a lo largo del desarrollo. Entonces, esa formación de proteínas depende de los ARN que se vayan sintetizando, de los ARN mensajeros. Y por eso es tan importante conocer y estudiar el ARN, porque están implícitos, como digo, en el desarrollo de todos los organismos vivos, y es importante conocerlo tanto por la parte, digamos, central de conocimiento, de avance, pero también por las aplicaciones que de ese conocimiento se pueden derivar.
Esto es importante, no solamente en el campo de los seres humanos, sino también en los animales y en los peces. Exacto. Porque este grupo de investigación de la Universidad de Cádiz se dedica a ello. Y bien lo decías, el entorno es proclive a estudiar los peces. Y podemos entender también cómo podemos trabajar con el mar a la hora de entender la evolución de estos animales, ¿no?
Totalmente. Bueno, la vida, según las teorías, se desarrolló en el mar, y además hay una teoría defendida por Crick, uno de los descubridores de la doble hélice, que dice que la primera molécula que generó la vida fue RNA, no DNA, RNA. Entonces, bueno, a partir de ahí uno puede entender la importancia que tiene tanto el medio como el propio evolución y desarrollo. Dentro del mar están los peces, que son lo que nosotros hemos estudiado, y en un mecanismo en el que nosotros hemos también avanzado mucho, que los mecanismos de determinación del sexo, son los peces los que tienen mayor diversidad de mecanismos. O sea, son unos organismos ideales para estudiar este tipo de proceso.
Esta es difícil, Laureana, esta es difícil, profesora. ¿Es difícil investigar en España?
Bueno, sí, no voy a descubrir nada diciendo que sí, que es difícil. Hay que ponerle ilusión, interés, esfuerzo, es difícil, sí. Los medios económicos no abundan, en fin, sí.
Sobre todo eso, que os dejen trabajar con recursos.
Sí, claro que sí, hace falta medios, financiación y, en fin, tiempo.
Que a veces cuando...
más personal.
Sí. Aunque a veces cuando uno se mete a investigar, imagino que uno llega con una idea un poco romántica, ¿no? De la ciencia y de la investigación.
Bueno, sí, eso lo sé. Yo empecé con esa idea, quizás lo seguimos comprobando día a día, año a año, con los alumnos que empiezan su investigación, por ejemplo, haciendo TFGs, TFMs. Y eso es una prueba definitiva, o sea, uno empieza con una idea, luego te encuentras con la realidad, el que de verdad tiene vocación de conocer y de descubrir sigue, y el que no, pues bueno, digamos que pasa por una experiencia de acercamiento a lo que es investigación en el laboratorio y se retira.
La ciencia es importante y hay que siempre tenerla presente, y además también hay que ayudar a divulgarla, lo que hacemos aquí en los medios de comunicación, y conocer a nuestras investigadoras, que me gusta que sean investigadoras, y hay que animar también a descubrir, nunca perder la curiosidad, y eso lo saben los científicos y los periodistas. Que eso lo tenemos.
Totalmente, totalmente, sí, es un mundo parecido, también investigáis vosotros, claro, a vuestra manera, exactamente. Sí.
La doctora Laureana Rebordinos, ella pertenece al Departamento de Biomedicina, Biotecnología y Salud Pública de la Universidad de Cádiz. Le quiero agradecer que nos haya atendido, profesora. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
No, can this world not afford to sleep anymore? No, did your sheep start jumping to grow out their teeth? Did they need a little something more than this? The taste of trouble on your lips, 'cause now they're biting at your thoughts. You
Estás en Onda Cero, en este Más de Uno de la provincia de Cádiz.
En verano, también somos Más de Uno en la provincia de Cádiz.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
Tienes varias formas de contactar con nosotros. A través de Twitter, @OndaCeroCádiz. A través de Instagram, @OndaCeroCádiz. A través de WhatsApp en el 629 40 8530 y a través de Facebook. Búscanos como Onda Cero Cádiz. Participa. Esta es tu radio.
Radio Estadio Noche no cierra por vacaciones. Este verano, cada noche a las 11:30, tienes una cita con el deporte. Toda la información deportiva, entrevistas, la pretemporada, los últimos fichajes, el mundo del motor, el tenis. El deporte no para. Y Radio Estadio Noche tampoco. Onda Cero, tu radio.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
El verano es variedad, es playa y montaña, es volver o es irse lejos. Es aventura, pero también siesta. Es calor, pero puede ser tormenta. Estas vacaciones, apúntate a los planes más variados. Apúntate a Una Tarde Más. Tu verano, tu tarde con Alicia Eras. Una Tarde Más, de lunes a viernes de 7 a 8 en Onda Cero y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Este verano tu parada obligatoria es Restaurante La Piedra. Abierto de lunes a sábado de 12 a 5 de la tarde. Y viernes y sábado disfruta de más de una parrilla única en la provincia y de noches inolvidables en su espectacular terraza. En la circunvalación de entrada a Jerez. Perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana. Atención de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Avenida de Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com. En verano, también somos Más de Uno en la provincia de Cádiz.
Marina Morera, nos vamos de exposición a la Pescadería Vieja de Jerez.
Digo, Jaime, vamos a tener una... Bueno, tenemos ya. Lleva ya la exposición desde el 5 de julio y termina este 16 de agosto.
Y la exposición se llama Flores, Vigilia y Mesas Parlantes, Iluminaciones en torno a una vela, y la protagoniza José Luis Valverde. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues un placer estar con vosotros y bueno, muchas gracias por haceros eco de la exposición.
José Luis, yo te quería preguntar que ¿por qué el nombre de esta exposición? ¿Cómo surge?
Sí, bueno, el nombre refleja un poco todas aquellas referencias que para mí son importantes a la hora de pintar. No solamente son referencias pictóricas, sino también hay mucho de literatura. Entonces, bueno, hay muchísimo, por ejemplo, Mesas Parlantes, pues viene de un libro que se llama Lo que dice las Mesas Parlantes de Víctor Hugo. Lo de Vigilia viene de un libro de la Vigilia de Bonaventura, de romanticismo alemán, ¿no? Entonces, bueno, hay un compendio de títulos que me parecían interesantes incluir en el título de la exposición porque han sido, me han ayudado, ¿no?, a realizar estas pinturas. Realmente son referencias también literarias, ¿no?
Entonces, al final son cosas que te han inspirado, ¿no?
Sí, eso es, sí.
¿Y qué te hizo a ti ser artista?
Perdón, ¿me repite? Que no le escucho bien.
¿Qué te hizo a ti ser artista para crear estas obras de arte tan magníficas que podemos disfrutar en la sala de Pescadería Vieja?
Bueno, pues es una pregunta complicada. No te sabría decir. Para mí es verdad que la práctica de la pintura es una práctica que nace desde la necesidad, ¿no? También de expresarme. Yo creo que también hay una dimensión probablemente política, en el sentido de que hoy en día, con todas las redes sociales, con todo este consumo, ¿no?, de imágenes que tenemos continuamente a través de Instagram, a través de Facebook, pues bueno, sentarte delante de un lienzo, parar de alguna manera el tiempo, ¿no?, si me permitís un poco la pedantería poética, y ponerte a pintar un cuadro, pues me parece también que bueno, que un posicionamiento para habitar, ¿no?, de alguna manera esta sociedad, ¿no?, en la que estamos. Entonces, bueno, yo creo que puede que por ahí irían los tiros.
La verdad que, Marina, mola mucho este encuentro que nos propone el Ayuntamiento de Jerez en la sala Pescadería Vieja hasta el 16 de agosto. Los horarios de visita, martes a sábado, de 9 a 1 y media, los domingos festivos y lunes cerrado, y lo más importante, la entrada es libre. José Luis, que nos quedamos sin tiempo, te quiero dar las gracias, amigo.
Ah, nada, gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, José Luis.
Esto mola mucho, Marina, porque Jerez, como les contábamos, derrocha cultura, derrocha oferta cultural, y con esta exposición, pues más todavía, ¿no, Marina?
Pues sí, la verdad que es que... Te voy a decir una cosa, tú te puedes... El fin de semana, ¿no?, hablando en corto, hay planes de todos los tipos, todos los colores, todas las edades. Y hay muchas cosas que no se pueden perder ni en Jerez ni en toda la provincia entera.
Hombre, ni Jerez, ni en Cádiz, ni en San Fernando, ni en Chiclana, ni en Puerto Real, ni en el pueblo. Es que ya me quedo, me lo sé todo ya. Marina Morera, muchas gracias.
A ustedes.
José García y Pepe García.
Gracias, Jaime, ha sido un placer. Y te recuerdo que mañana, sábado, en Rota, la década prodigiosa en la Plaza Bartolomé Pérez, a bailar.
Pepe García en el control técnico de Jerez, Clara Coto, Antonio García y Carmen Paul en Cádiz. Les saluda Jaime Álvarez. El lunes más, estás en Onda Cero con noticias con Alejandro Vieira. Buenas tardes.
Onda Cero Andalucía, sobre